Deportes.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, la sintonía de la cadena COPE en la región de Murcia. Aquí comenzamos este tiempo para el deporte, en los próximos 4 minutos y medio de resumir la actualidad de este día de hoy, de este lunes, día 24 del mes de noviembre. Como decía Herrera esta mañana, estamos ya a una semana de que llegue la Nochebuena. Venimos de un fin de semana que ha sido pues bastante interesante, sobre todo positivo para los equipos de la capital de la región y también para los alrededores, porque por ejemplo el Real Murcia se acerca a los puestos de promoción después de su victoria del pasado sábado por 0-2 ante la Antequera, una Antequera que por cierto ha destituido a Abel Gómez como entrenador. Y el UCAM Club de Fútbol ganaba 3-1, sufriendo, pero ganaba 3-1 a la Deportiva Minera, que jugó con 10 durante muchos minutos. El UCAM Club Baloncesto arrasaba al Jaió por Lleida con la máxima diferencia histórica fuera del Palacio de los Deportes para el equipo de Sito Alonso. Esta semana estamos en las ventanas FIBA, no habrá competición, y también victoria del Ozono Global Jairis en Lugo, además de que hoy ha sido presentada la campaña de juguetes recaudatorio del equipo de Alcantarilla para el partido del 14 de diciembre. Hablaremos ampliamente de esa campaña en los próximos días, y también el Pozo Murcia Costa Calidad, que ganó, que sigue líder y que ahora tiene que jugar, que empató en este caso en Palma, el partido adelantado, y que ahora tiene que jugar Copa del Rey mañana en Martorell. Adrián Colunga, el técnico del Real Murcia, calificaba de justo el resultado en el partido del pasado sábado en Antequera.
El resultado es justo, el trabajo de los chavales volvió a ser fantástico, hemos tenido fases del partido muy buenas con balón, hemos sabido defender los momentos en los que nos han apretado. Creo que el equipo está creciendo y bueno, y menciona aparte también mismamente a Jorge, que debuta con el primer equipo, ha estado conmigo en el Imperial, un chico que ha estado en todas las categorías, y ver también que la gente joven, los dos centrales que sacamos, Héctor y Jorge, los entrenan en otras categorías. El partidazo que han hecho, y bueno, yo creo que hemos sido superiores, y sobre todo en los momentos en los que quizá nos han apretado más, hemos defendido muy bien, y bueno, pues ahora toca continuar.
Jorge Sánchez, que por cierto acabó siendo capitán en el partido del otro día, por cierto, en las últimas horas ha surgido, lo ha adelantado Juan Cervantes en la televisión autonómica, la posibilidad de que Pedro León pudiera ser quien encabezara esa comisión deportiva del Real Murcia. Mientras tanto, el UCAM, como decíamos, ganaba 3-1 a la Deportiva Minera en el día de ayer, en un partido en el que la Deportiva Minera jugó con 10 durante muchos minutos. Marcaba Daniel Aquino, y en los tiempos de prolongación el equipo del UCAM conseguía ganar el partido para hacerlo por 3-1. Recordamos que anteriormente Óscar Perdomo marcó un auténtico golazo. En baloncesto, UCAM Murcia ganaba 71-107 al equipo del Jaió por Lleida. Se va en tercera posición en la tabla clasificatoria, solo superado por Valencia Basket y Real Madrid, a afrontar las ventanas FIBA. También se te acaba una cosa, Sito Alonso, en el partido del otro día. El comportamiento magistral del público ilerdense.
No quería olvidarme de lo que pasa aquí, ¿no? O sea, ir ganando de 30 o 40. Y el espectáculo de la gente animando a su equipo. O sea, yo entiendo que es fácil cuando ganas hacer estos reconocimientos, pero no hacerlo me parece una falta de respeto a la realidad. Es impresionante cómo el público apoya, siente y vibra con un equipo que...
Eso fue lo que destacó el técnico del UCAM Murcia. Y el Pozo Murcia Costa de Calidad está viajando hasta Martorell, donde jugará mañana a las 9:45 partido de Copa de Su Majestad del Rey. José González hablaba de que es una competición muy apetecida para el equipo.
Parece una competición muy, muy apetecible, que ganando 3 eliminatorias con un poco de suerte en el sorteo te puedes meter en una Final Four. Entonces ese es el foco, ¿no?, el que yo le pongo a esta competición. Por eso hemos entrenado el fin de semana, ¿no?, para preparar el partido lo mejor posible. Y obviamente soy totalmente consciente, ¿no?, de que si no me fallan las cuentas en los últimos 3 años.
En los últimos 3 años el Pozo no ha pasado a la eliminatoria. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en COPE Más. Nos quedamos con deporte hasta las 4.
Deportes.
COPE Más Murcia.
estar informado.
Aquí comenzamos hasta las 4 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en este día de hoy, en este lunes. Hace fresquito, decían que había, las temperaturas iban a subir un poquito, pues yo no sé si es que la humedad, no sé si es que hace más rasca, como decimos por aquí, de la que pensábamos, pero en fin, en este día en el que el Real Murcia ganaba el pasado fin de semana a la Antequera por 0-2 con los goles conseguidos por Antonio David y Pedro Benito, además ha servido para que Abel Gómez sea destituido como técnico del conjunto antequerano y para que el Real Murcia se enganche a la promoción. Está, después de sumar 10 de los últimos 12 puntos, a solo 3 puntos de esos puestos de promoción. Además aprovecha el pinchazo ayer del Cartagena empatando a 1 ante el Eldense en un partido en el que el guardameta del equipo de Claudio Barragán fue un auténtico muro. Y bueno, el Real Murcia, que recibirá el próximo domingo a las 6:15 de la tarde al Alcorcón, y 8 días después, porque el lunes, día 8 de diciembre, a las 6:15 de la tarde, visitará al Fútbol Club Cartagena en el Municipal Cartagonova. El cambio de rumbo, como decimos, en el Real Murcia es evidente. Se ha colocado con 17 puntos y, sobre todo, después de un fin de semana en el que debutaron el chaval Jorge Sánchez, que además acabó siendo capitán, el central, junto con Héctor Pérez como centrales, también tuvo una buena actuación Secu, y la verdad es que el Real Murcia fue, creo que, muy acreedor a esa victoria. Además sirvió para que un jugador como Antonio David, que lo ha pasado mal este principio de temporada y que ha sido muy criticado en algunos partidos, abriera el marcador, y 3 puntos importantes. El Murcia gana incluso sin que marque David Flacus. Fran Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
Bueno, ¿qué sensaciones te quedan después de lo de Antequera? Que el Real Murcia, fíjate, no encaja gol 2 partidos seguidos, ha sumado 10 de 12 puntos, pero esto no es para lanzar las campanas al vuelo.
No, pero sí que es cierto que es un triunfo que se cimentó sobre algo que nos hace concebir muchas esperanzas, y fue sobre la defensa. Creo que el equipo estuvo francamente bien, estuvo muy serio desde ese punto de vista defensivo, y pese a jugar con 2 centrales que son muy jóvenes, que son noveles, como es el caso de Héctor Pérez y Jorge Sánchez, creo que el Murcia demostró una contundencia defensiva bastante importante. Además, gran partido de Secou, creo que hizo el mejor partido desde que está en las filas del Real Murcia. Eso unido a que tenemos un Jorge Nier que una vez más demostró que es un grandísimo jugador, pues la defensa en su conjunto rayó a un altísimo nivel, y eso nos hace concebir grandes esperanzas, porque creo que es la parte sobre la que el equipo debe crecer.
Jorge Mier, que se tuvo que ir del campo ya casi extenuado, le sustituyó a David Vicente en la recta final, sí, porque es que ya estaba sin fuerzas el hombre, ¿eh?
Sí, sobre el minuto 80 o así lo sustituyó, pero porque yo creo que es que se había fajado en todas las acciones del encuentro, había demostrado una vez más que es el amo y señor de esa banda derecha. Y bien, pues que el Real Murcia siga de esta forma creo que es una gran noticia, porque además luego el equipo, conforme fueron pasando los minutos, porque creo que fue mucho mejor la segunda parte que la primera, en mi opinión, demostró el cuadro grana que, bueno, va creciendo también el centro del campo. Hecho en falta, eso sí, a Isi Gómez, porque creo que es un futbolista que todavía puede aportar muchísimo más, pero hay algunos jugadores que los veo de verdad como la levadura, los veo creciendo.
Y eso es bueno, ¿no? Y sobre todo si el equipo, pues eso, viene de abajo, ya se está acercando a los puestos de promoción, estamos a 3 puntos, las sensaciones son muy positivas. Y desde que llegó Colunga, 5 partidos, 3 victorias, 2 empates, 1 incluso consiguiendo la clasificación para estar en la siguiente ronda de la Copa del Rey, y no encargando ningún gol en los últimos 2 partidos, como decía.
Sí, y situándonos a solo 3 puntos del playoff, que quién lo iba a decir hace unas jornadas, 4 puntos por encima del descenso, también hay que decir eso, estamos más o menos en media tabla ahora mismo con esos 17 puntos, pero bueno, el equipo lleva una tendencia muy positiva en las últimas jornadas. Hay equipos de la parte alta que están fallando, como no podía ser menos, todos los equipos tienen rachas buenas y rachas malas, pero el Murcia está ahora mismo en una racha muy positiva y tiene que aprovecharlo para intentar encaramarse en esos puestos altos de la clasificación.
Ahora mismo el Real Murcia tiene por delante estos 2 próximos, no voy a pensar más allá, ¿no? Porque ahora ni me acuerdo un poco del calendario. Sé que el domingo es el Alcorcón, un rival que no a mucho estaba en segunda división. Luego visitar al Cartagena. Yo no sé si, sobre todo el equipo, te convence fíjate, la parte de atrás ya estamos empezando, fíjate, con los dos chavales, a estar más seguros. En medio campo, Antonio David, creo que empieza a funcionar, ¿no?
Sí.
Tú decías que echas en menos a Isi Gómez, ¿no? Que no termina de ser ese jugador que todos esperamos, ¿no?
Ese es el tema, que yo hay jugadores a los que todavía creo que hay que exigirles mucho más, porque son futbolistas que han demostrado en otras ocasiones que tienen pues una prestancia, una categoría que ahora mismo, pues por desgracia, no es que no la estén asumiendo, sino simplemente que no les están saliendo las cosas como debieran. Hay otros futbolistas que cuando salen lo dan todo, por ejemplo, aunque no fue titular en esta ocasión, Pedro Benito, cuando salió en el minuto 60, pues creo que estuvo francamente bien una vez más, y no solo por ese gol, que vaya pase, por cierto, de Caín en profundidad, sí, para que definiese de magistral manera Pedro Benito, sino porque creo que durante todo el tiempo que estuvo en el campo, una vez más mostró lo incisivo que es, mostró que no deja a su par en todos los encuentros y que está siempre, pues, siendo un jugador pesado, que al final acaba desesperando a sus marcadores.
Un tostón.
Y luego, sí, efectivamente. Y luego Álvaro Bustos, pues, alterna partidos buenos con partidos algo más flojos. Bueno, también creo que hay que esperar más del propio Flacus, que es un futbolista que cuando le lleguen balones tiene que definir, porque, bueno, pues no podemos olvidar tampoco que ha sido una gran inversión de este Real Murcia este año. Ha sido un futbolista por el que el Murcia ha hecho un gran esfuerzo económico y tiene que dar todavía más.
Bueno, vamos a ver qué pasa el próximo domingo. El Alcorcón, como decíamos, un rival complicado, bueno, que viene a haber estado en segunda división hace solo dos temporadas. No sé si ayer viste el Cartagena en ese partido contra el Eldense o no, tuviste otros menesteres.
Sí, bueno, estuve viendo sobre todo el tenis, pero luego me pasé un rato a ver sobre todo el tramo final del partido del Cartagena, en el que, como bien has dicho anteriormente, el portero del Eldense salvó a su equipo de una derrota, porque el Cartagena creo que mereció más.
Sí, el Cartagena mereció más, pero fíjate, no hace mucho tiempo el Real Murcia estaba, es que en las dos últimas semanas el Murcia le ha sacado tres puntos, ¿no? El Cartagena ha sumado uno y el Real Murcia 4, con lo cual ha sacado 3 puntos. En fin, que todo esto es que es tan largo, Fran, como hablamos siempre, es que es tan largo. Acaba de llegar el frío y todavía nos queda mucho tiempo por delante.
Es que hablábamos de que el Cartagena estaba cuajando una gran temporada y que el Murcia estaba hecho unos zorros, y sin embargo estamos en la jornada 12 y solamente le saca el Cartagena 3 puntos al Real Murcia. Es que, como bien dices, esto es larguísimo. Y además con unos guarismos muy similares, porque el Murcia lleva 13 goles a favor y 13 en contra, el Cartagena lleva 12 a favor y 11 en contra. O sea que al final estamos hablando de que tampoco han sido tan distintas las trayectorias de los dos equipos de la región de Murcia, de este grupo 2 de Primera Federación.
Va a tener cierto morbo el partido del Cartagena, ¿eh? Como esto sigue así, en el lío que están.
Pues sí, pues me queda por en medio una jornada. Vamos a ver, porque el Cartagena juega frente al Betis Deportivo, el Murcia juega frente al Alcorcón, pero por en medio habrá jornada de Copa, Murcia jugará con el Cádiz, y a ver cómo llega ese lunes, en el que es el día de la Constitución, si no me equivoco.
Sí.
De la Inmaculada Concepción. La Constitución es el día 6. El día 8, la Inmaculada Concepción, y ese día pues se verán las caras, y yo creo que va a ser un partido que va a ser muy emocionante, y que, bueno, el Murcia hace unas jornadas lo veía muy cuesta arriba, y yo creo que ahora ve con posibilidad de traerse algo positivo de Cartagena.
Sí, lo del morbo lo decía por otras cosas. Te me ha sido, pero lo del morbo lo decía por otras cuestiones.
No, lo he pillado usted, lo que pasa es que me lo he llevado al terreno deportivo.
Ya lo sé. Oye, hablando de morbo, en el próximo martes, el martes el día 2, en la Junta General de Accionistas, ¿eh? Como se presente nuestro amigo.
Bueno, yo... Eso ya, sí que
ya empieza a haber dudas, ¿eh? De que vaya a venir, no vaya a venir. Hablo de Mauricio García de la Vega.
Sí, sí, hace una semana o semana y media parecía que estaba claro que iba a venir. Ahora ya empieza...
Que si no se lo paga, si no le pagan el viaje, claro.
Sí, bueno, es que yo, sinceramente, esta película de Mauricio García de la Vega es un culebrón que algún día Netflix sacará una serie, porque realmente hemos vivido ya todo tipo de episodios, y algunos de ellos pues tienen más de comedia o de drama, casi diría que es una comedia-drama, una mezcla de ambas cosas.
La Junta se presenta también interesante por todo el nuevo plan de reestructuración, ahora el 85%. Recuerdo que además me dijiste el día que salió de la sentencia del Supremo, cuando le mandé a Fran la noticia, me dijo: sé que están elaborando ya otro plan de reestructuración, porque yo creo que la tenían claro, ¿no? Más o menos.
Yo creo que sí, que ellos tenían lo que iba a suceder. También sabían que había cosas que se podían haber hecho mejor. Creo que se habrán corregido esos fallos. Es muy importante para la estabilidad del Real Murcia que en el plano económico-financiero funcione correctamente para que lo institucional se vea reforzado. Y ojalá que en esta ocasión pues se haya cerrado todos esos flecos que estaban por cerrar, porque había algunas cosas en las masas patrimoniales que no estaban del todo claras y había cosas un poco que no estaban bien hechas, y ojalá que ahora se haya cerrado todo de manera correcta.
¿Te vas a apuntar o sigues teniendo pocas ganas de aparecer por allí?
Tengo muy pocas ganas, porque además no hay señales por parte del club de ningún tipo. Estamos decepcionado.
A 24 de noviembre, son las 3 de la tarde y 41 minutos, y seguimos sin noticias. Por cierto, esta mañana he visto a tu familia, me los he encontrado por Murcia, a la mamá.
Ah, y al hermano. Muy bien.
Y el hermano está contento, el hermano está contento porque van las cosas. Ayer hablamos como si estuviéramos tomándonos un café, pero
sí, es que es muy murcianista. Ya fíjese, que no es muy futbolero, no tiene un gran interés por el fútbol, pero sin embargo sí por el Real Murcia, como por otra parte le pasa cada vez a más gente que conozco, que no siendo futbolero, sin embargo sí que están pues con el club de su corazón, con el club de su vida.
Bueno, lo que decía, ¿no? Que estamos a 24, 3 de la tarde y 42 minutos, todavía no tenemos noticias del vestuario José Francisco Pérez Sánchez, en fin.
No, pese a que he hablado con gente de la Comisión Histórica.
Es constitucional y todas esas cosas, pues lo mismo hay que esperar.
Sí, parece que es muy muy complicado llevar a cabo una cosa que yo creo que es de justicia, pero en fin, ellos sabrán.
Bueno, además se comprometieron en una junta en su día, en una junta de accionistas. Todavía no era Felipe Moreno el presidente de esa junta de accionistas, pero eso está ahí. Debe haber unas actas en las que figure el asunto. Por cierto, en Segunda Federación, no sé si ayer viste el derbi, hablamos de tantos derbis, ese partido entre Lucán y La Minera, volvió a marcar Dani Aquino, y la verdad es que lo pasó mal el Lucán, a pesar de jugar contra 10. Y el gol de Óscar Perdomo es espectacular, aunque el portero también le faltó aplaudir, pero bueno.
Sí, la deja un poco pasar. Pues lo cierto es que ese partido, cuando la gente haya leído en el periódico el resultado, el Lucan 3, Deportiva Minera 1, pensará que ha sido un partido en el que Lucan ha ganado con solvencia, y ni muchísimo menos, porque los goles de Lucan que terminaron de cantar el encuentro
a su favor,
llegaron a partir del 90, o sea que un partido en el que Lucan con esa victoria consigue situarse sexto en la clasificación. Impresionante, por cierto, lo que está haciendo el Lorca con esas seis victorias consecutivas, el Lorca 1, Melilla 0, y se ha situado en quinta posición, a solo 3 puntos del líder Águilas, que también tiene muchísimo mérito lo que está haciendo, ganándole 2-1 al Estepona, pese a jugar con un jugador menos durante un tramo importante del partido.
Por cierto, Lucan tiene pendiente el partido frente al Recreativo de Huelva, que se jugará una hora espectacular, el día 10 de diciembre a las 3 de la tarde.
Pues nada, ya sabemos que la gente por lo menos no va a pasar demasiado frío.
Bueno, Fran, que tocará el domingo al Corcón, 6:15. Bueno, no nos vamos a quejar, porque ya si quejamos otra vez de los horarios, con lo bien que era el fútbol a las 5 de la tarde. Pero en fin, esto es lo que tiene esto. Pero en fin.
Sí, algunos lo sufrimos, sobre todo con las reprimendas que nos echan en casa, porque nadie entiende los horarios.
Sí, bueno, tú no tienes culpa. A ver si te van a echar a ti la bronca porque el Murcia juega a las 5.
Pero a veces pago las consecuencias de Tebas y de otros.
Por cierto, Tebas me lo tiene complicado. En fin, vamos hablando, Fran.
Un fuerte abrazo.
Ahí estaba Fran Pérez. Con él hemos analizado la jornada en Primera Federación, también cómo fue la jornada en Segunda Federación, con esa victoria del Águilas ante el Estepona por 2-1, que le coloca como líder, la victoria del Lorca Deportiva por 1-0 ante el Melilla, la derrota del Yeclano Deportivo 1-3 ante el Jerez Club Deportivo, y también la de la Minera por 3-1 frente al UCAM Club de Fútbol ayer en el B-Soccer. La condomina el conjunto universitario, que sufrió, pero al final acabó haciéndose con 3 puntos. Volverá a jugar el próximo fin de semana, el próximo sábado. El próximo fin de semana volverá a jugar fuera. El sábado que jugará será el siguiente, el día 6, frente al Jerez Club Deportivo en el B-Soccer La Condomina, y afrontará partidos complicados. El próximo fin de semana juega en Linares. Y como decíamos, vamos a hablar de fútbol sala porque el Pozo Murcia Costa Cálida afronta mañana la Copa de Su Majestad del Rey, en la que ha fracasado los últimos años perdiendo contra equipos de segunda división y no se puede permitir un nuevo fallo el equipo que dirige Josan González. Antes, casi de viajar y a pie de autobús, hablábamos con Josan González sobre cómo llega el equipo después de estar unos días sin trabajar, sin entrenar, por aquello de haber jugado la semana en martes y ahora afronta una semana con tres partidos. Mañana Martorell, el próximo sábado frente a Jaén en el Palacio de los Deportes y el próximo miércoles en Cartagena frente a Jimmy Fútbol Sala Cartagena. José González.
Bueno, para mí incluso en otra etapa en Primera División me parece una competición muy, muy apetecible, que ganando tres eliminatorias con un poco de suerte en el sorteo te puedes meter en una Final Four. Entonces ese es el foco, ¿no?, que yo le pongo a esta competición. Por eso hemos entrenado el fin de semana, ¿no?, para preparar el partido lo mejor posible. Y obviamente soy totalmente consciente, ¿no?, de que si no me falla las cuentas son los últimos tres años donde el equipo no consigue pasar la primera eliminatoria. Entonces, bueno, obviamente además se junta con que es el último título que ganó el club en 2017, y es una competición que yo pongo como muy importante sobre la mesa.
Sí, el otro día lo decías, ¿no?, que quizás es el gran, bueno, ya la Copa de España, pero el primer gran objetivo de la temporada es precisamente estar en esta Copa del Rey y hacerlo bien, cosa que, como decía, en los últimos años, pues a la primera de cambio a casa.
Sí, hay que matizar también que el sorteo nunca fue benévolo con el Pozo, que los tres años le tocaron los equipos que a posteriori ascendieron de categoría y lo hicieron de manera muy, muy, muy sobrada. Eran equipos de primera en segunda, que además jugaban en su campo con todo lo que eso conlleva, porque bueno, hablamos siempre, ¿no?, que nosotros hoy no vamos a poder, no vamos a poder igualar en ningún momento esa motivación, pero lo tenemos que hacer desde la disciplina. Entonces, lo ha dicho antes en la presentación, ¿no? Lo único que estamos enfocados en estar en la siguiente ronda y mañana.
Deportes.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ahora toca hablar de ese festival que vivimos el pasado sábado, y no fue por la inauguración de la luz, en el del alumbrado de Navidad, ni nada de eso en Murcia. El festival que vivimos muy lejos, o que lo vivimos por la televisión, pero desde muy lejos, desde Lleida. UCAM Murcia ganaba por 36 puntos de distancia, 71-107, en uno de los mejores partidos que yo he visto, y llevo muchísimos años viendo partidos de UCAM Murcia, de Hoover, de como se haya llamado, como el que vimos el sábado en el Barry Snor. No sé si Carlos Campillo ha visto algo así. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Recuerdas un partido así?
Sí, echando un poquito. Si te pones a pensar, le pegamos un repaso una vez a Obradoiro ahí en Santiago, impresionante. Sí. Aquí le hemos ganado de manera casi vergonzosa a Estudiantes, que yo recuerde, un partido también casi por 40 puntos. O sea que ha habido alguna que otra perla de este estilo. Lo que pasa es que hacía ya mucho, dos años, desde que llegó Sito, que no hemos visto una cosa así. Bueno, sí, de hecho, creo que, no sé si ganamos en Zaragoza también de manera clara, pero nunca de esta manera. Yo hace muchos años ya que no recuerdo una cosa así. No,
es que fue coral, fueron todos los que salieron, todos. Evidentemente, hacer 22 triples, ya no me acuerdo el porcentaje, la verdad, no lo tengo en la cabeza.
22 de 41.
Pues poco más.
16%,
más, si no, por eso digo, hacer 22 triples en un partido que el equipo lo había hecho en Zaragoza, precisamente, quizás sea ese partido que tú recuerdas, en Zaragoza, donde hizo hasta 20 triples, pero es que lo el otro día, ganar por 36, que Dylan Ennis, que todo el mundo ya, muchos estaban diciendo, no está bien, tú y yo hemos hablado todo lo contrario, que está este año se le ve que está disfrutando. El otro día es que dio una auténtica lección, convirtiendo 8 triples, 30 puntos, no solo él, dominando todas las facetas de juego el equipo, es que desarboló prácticamente a partir de la mitad del segundo cuarto a Lleida.
Sí, totalmente de acuerdo. Al margen de la exhibición anotadora de Ennis, que hacía mucho tiempo, eso sí que hacía mucho tiempo, que Ennis no nos regalaba una de estas. Porque yo recuerdo al Ennis de Gran Canaria y al Ennis de Andorra, que sí se prodigaba más en este tipo de exhibiciones anotadoras, ¿no? De compulsivamente anotar, ¿no? Pero Enis es verdad que es más un penetrador que un tirador de tres. Pero bueno, ese día veía el aro como una piscina olímpica y decidió seguir tirando. Y gracias, ¿no? Sí, verdad, gracias.
Es que desde cada posición que lanza, fíjate el triple que mete. Mete dos en las esquinas espectaculares, o tres, no, ya no me acuerdo. Pero hay uno que es cuando tropieza con Sito Alonso al volver. Digo, joder, se ha lesionado. Sito Alonso va a lesionar a Dylan Ennis. Es que ese es increíble.
Lo que va a llegar, yo creo que están trabajando de preparación física para que llegue como un cañón, claro, a Europa. Me da la sensación de que esa es la idea.
Que llegue al 100%. Y luego, por ejemplo, a mí hay una jugada espectacular que el narrador de Dazán destacó cómo juega este equipo, y fue una acción en la que Kate saca el balón fuera para Nakic después de y acaba Nakic haciendo otro triple. La verdad es que yo creo que no me quedaría, no sé con qué jugada quedarme el otro día, un triple de Zach Hicks allá al final del segundo cuarto. Es que no sabes con qué jugada quedarte, ¿eh?
Sí, de hecho Zach Hicks cerró el segundo cuarto, fui mal descanso con un triple de Zach Hicks de la esquina, muy bueno.
Sí, también, ¿no? Exactamente, es a lo que yo me refería.
No desentonó, eso es lo mejor que podemos decir de él.
Sí, sí.
Es verdad que en defensa sufre mucho, es que en defensa sufre muchísimo, eso hay que decirlo, pero en ataque el tío estuvo bien.
Es muy torpe a la hora de las faltas, hace demasiadas faltas tontas.
Sí, la antideportiva todavía no se ha aprendido cuál es el baremo de antideportiva aquí en esta liga, ¿no? Tiene que intentar cuando se le va a un jugador porque es lento, no agarrarlo por la cintura. Porque
eso le pasó el otro día en la FIBA, ¿no?
Y volvió a hacer, hizo casi dos, ¿no? La segunda se la perdonaron y tal. Pero bueno, al margen de eso, es lo que tú dices, ¿no? Victoria Coral, no sabes con quién quedarte, si con los 8 rebotes de Kate, con los 8 de Rayeste, con los 30 puntos de Ennis, con la buena posición y el buen hacer siempre de Nakic, ¿no?
La dirección.
El ratito de Julius en la primera parte, que también es para tomar la libreta y aprender, ¿no? Forrest también, que de vez en cuando le entra en una compulsión anotadora estas que tiene y tal, o sea que cuando tiene tantas armas el equipo, pues verdaderamente si todas funcionan a la vez, pasa esto. Pasa que atropella al rival.
Es que además no estuvo solo en lo que el equipo hizo arriba, anotó, sino cómo trabajó en defensa. Porque Rayeste, claro, que solo hizo dos puntos, tuvo un trabajo espectacular. Howard, San Ross, increíble.
Claro, que Rayeste y San Ross, el que diga que han hecho un mal partido porque se quede con las estadísticas, porque no lo ha visto.
Se quede con los dos puntos.
Ese rebote que hacen los dos es brutal.
Sí, sí, por eso digo. Y ahora, bueno, nos vamos al parón, terceros en la clasificación, solo superados por Valencia y Real Madrid. Hoy acabo de publicarlo hace un ratito en la web de COPE, un informe en el que de los 8 que hay arriba, ni somos los únicos, UCAN es el único equipo que no ha ganado un título, ¿no? Fíjate al nivel en el que está el UCAN Murcia ahora mismo. Que el otro día frente a Breogán jugó mal partido, no lo vamos a negar, pero que es verdad que siempre que, todas las temporadas, cualquier equipo tiene un día malo, ¿eh?
Claro,
o dos.
Y además Sito lo sabía y por eso les pegó un toque delante del micrófono. Dijo, este equipo cuando no está al 100% de pulgar, lo volví a decir, estoy totalmente de acuerdo, un equipo que si está al 100%, ojo, es un equipo muy peligroso que puede dar mucho. Estando por debajo del 80, ya no hablo al 50, por debajo del 80, es un equipo muy pulgar. Entonces te puede ganar cualquiera. Y Brogan estuvo muy bien, también hay que decir que los rivales también juegan.
Claro.
Y que muchas veces no eres solo tú, es que el otro rival también juega y a veces pues mete más que tú.
Oye, ahora llega el parón, ¿cómo nos viene? Porque fíjate, vamos después de... si no hubiera sido el vendaval del otro día, te vas al parón y dices, bueno, nos viene bien para descansar. Ahora después del vendaval del otro día, yo creo que el parón viene bien. Porque el equipo lleva, no nos olvidemos, creo que son 14 partidos, 11 victorias y 3 derrotas. 2 en Liga, Tenerife... 4 derrotas llevará, porque no he visto más la estadística. La del Chalón en la BCL y también la del Sarajevo. Pero si vamos solo a lo que ha sido la Liga Regular y hasta ahora la FIBA Eurocup, solo 3 derrotas en esos 8 y 6, 14.
El juego del calamar, como jocosamente llama Sito Alonso, aquello que nos obligaron a jugar, ¿no? En mediados de septiembre y tal. Si quitamos eso...
Mira.
Claro, incluyendo incluso aquello, porque allí
ganamos un partido. Serían 16-4.
Por eso digo, es que estamos en unos números
17-4.
Que no hay nadie en Europa que tenga esos números.
Oye, te iba a decir una cosa. Se me ha ido totalmente la cabeza lo que te iba a decir. Estaba pensando...
Del bagaje, ¿no?
Sí, por eso iba a decir que nos vino muy bien ese juego del calamar. cuidado, porque el equipo llegó, no vino de jugar amistosos, vino de jugar competición oficial, y eso cambia mucho.
Muy en guardia y con el sabor agridulce de haber quedado eliminado en la última ronda, ¿no? Pero sabiendo ya cuál era el ritmo competitivo al que tenía que empezar, ¿no? Y por eso empezamos también los dos primeros partidos avasallando, ¿no? O sea, que realmente, como tú dices, ¿no? Aquel golpe de realidad nos vino muy bien en el momento que vino porque nos puso en guardia.
Bueno, y ahora viene el parón. Te iba a decir, que es lo que te iba a preguntar antes, ¿no? Antes de decir todo esto, que viene bien el parón por aquello de parar un poquito los jugadores que se han ido con sus selecciones, como Kate, como en este caso también Bill Fogg, Sito Alonso se ha ido con Letonia y demás. Bueno, va a venir bien en el sentido de Nakic con su selección, va a venir bien en el sentido de parar un poquito, esta semana va a ser más o menos de entrenamientos suaves. Y luego, otra vez empieza un turmalén, ¿no? Porque partido en Burgos, que no sé, creo que va a destituir al entrenador, partido, o si no lo ha destituido ya, está pensando en Porfi Fisak, después juega en casa con el Juventud, domingo a las 12:30 del mediodía, después el Falcons Son Batelli, y hay un tour ahí hasta Navidad impresionante de partidos.
Sí. Nosotros tenemos que ser ya mucho más pragmáticos. Evidentemente, el ritmo este de 60% de victoria, de 70% de victoria, no lo vamos a poder mantener. Eso hay que ser realistas. Esto es inviable. Pero pensando en que Ugan vuelva a la normalidad, a su normalidad, que sería hacer más o menos lo mismo de victorias que de derrotas, eso te da un balance hasta el corte de la Copa de aproximadamente 11-5, 11-6, ¿vale? Para el corte. O sea, que estaríamos súper dentro y además que incluso cabezas de serie. Uh-huh. O sea, que sin ser optimistas ni pesimistas, siendo simplemente realistas, el equipo manteniendo un nivel de ganando un partido fuerte, o sea, de ganando un partido y perdiendo otro, quizá podamos estar entre los 4 o 5 primeros de la clasificación y podamos seguir manteniéndonos ahí. Entonces, hay que estar muy contentos, claro.
Bueno, pues ahora nos vamos a este paréntesis que va a venir bien, que incluso para relajar un poquito para nosotros mismos y ver que durante 2 semanas UCAM va a ser tercero en la clasificación. Los que miren el teletexto.
Y que nos quite lo bailado. Esto queda para los libros también. Hasta el mes de diciembre vamos a estar terceros en la liga. Es que, claro, estoy llegando a unas cotas que no sé dónde vamos a llegar, pero ya lo que nos queda es ganar un título, Vicente. Evidentemente es lo único que queda ya.
Bueno, ahora queda conseguir el siguiente paso, que es asegurar la clasificación para la Copa. Todavía quedan partidos, pero hay que llegar. Yo creo que con 9-10 se llega a la Copa, estamos con 6.
Por eso digo, faltan 3. Es que simplemente quedan, me parece que llevamos 8 partidos, ¿no?
Sí.
Llevamos 8 partidos.
Sí, claro, 6-2.
En la jornada 17, me parece. O sea, quedan 9.
Quedan 9 todavía. Pero es que a menos del 50% tienes la Copa casi claro, al alcance de tu mano, ¿eh?
Y lo iba a decir ahora mismo, haciendo un 4-5 es lo que queda, que es una cosa muy humana y muy normal, estaríamos en unos números estratosféricos, estaríamos en 10 victorias, ¿eh? Estaríamos en 10 victorias y 8 derrotas, o algo así, ¿no? Y 7 derrotas, perdón, o sea.
Sí, sí. Bueno, que te iba a decir, el fin de semana te va a venir bien para desconectar de baloncesto o te vas a poner como enfermo que eres a buscar partidos por ahí.
Algo veré, pero desde luego tengo que desconectar un poquito porque ya es demasiado baloncesto. Entonces sí que desconectaré un poquito, lo prometo.
Ah, bueno. Y si no, sobre todo, que ¿tu niño va bien en su equipo? ¿Cómo va la cosa por ahí?
Va un poco regulinchi. Las alegrías que me da el equipo grande me las quita un poco el equipo de mi hijo pequeño, ¿no? Pero bueno. Se lo pasan bien, que lo importante es estar en baloncesto de formación y yo lo que quiero es que el jueves se lo pase bien con su amigo y ya está.
Te digo una cosa, es que tú eres padre, ¿no? Y el otro día lo hablaba yo con, sobre todo con lo que pasó, ¿no? En esa agresión que hubo demás a un árbitro y con, que los padres tienen que estar un poquito al margen, ¿no? Y tú vas a ver a tu hijo, te diviertes, te cabreas si pierde, pero se lo dices luego a él o no, o luego a él le tienes que dar un refuerzo positivo, lo que no puedes darle un refuerzo negativo.
Claro, no puedes cargar todas las culpas sobre él para que todavía se sienta peor, ¿no? Tienes que darle la lectura positiva de lo que ha hecho esa mañana o esa tarde, ¿no? El partido, los amigos, irte a comer con los amigos y los padres, que haya una cierta normalidad y normalizar un poco las derrotas, por supuesto, que esto es deporte.
Pues Carlos, que como siempre es un placer hablar contigo, que ya hablamos, si no pasa nada, dentro de 15 días, que ya estaremos a mitad, casi después del partido de Burgos. Qué frío va a hacer en Burgos.
Calando Navidad, absolutamente.
Sí, 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 nos queda nada. Cuídate mucho, hablamos la semana que dentro de 2 semanas.
Un abrazo, Vicente.
Pues con Carlos Campillo hemos llegado al final de este tiempo de radio en el día de hoy y Recuerda que escuchas La Tarde de COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz, que nosotros volvemos mañana a partir de las 8:30 de la tarde para contarles, las 8:30, no sé por qué he dicho eso, a partir de las 3:30 de la tarde para contarles toda la actualidad del deporte en la región de Murcia. Eso sí, más deporte a las 8:30 en La Linterna, a las 11:30 en El Partidazo con Juanma Castaño. Nosotros nos vemos aquí, será mañana, a partir de las 3:25.